Yes. Bienvenidos, chiquillos. Bienvenido, Toby. Bienvenida, Valesca. Bienvenido, nuestro invitado de esta semana, Pablo. ¿Apellido?
Vargas Sotela.
Yo lo conozco como Sotela.
Ok, bueno, Pablo Vargas Sotela, que ya vamos a decir quién es. Pero antes, chiquillos. Show en vivo. Recuerden, quedan poquísimas entradas. Ya quedan como 20 entradas, mae.
En realidad, sí. Casi se vendieron.
Ya están. Mae. O sea, quedan como 20. Entonces, si están pensando en comprarlas ahí como dos días antes, mae, no.
No van a tener
No va
campo.
A pasar. Tienen que comprarlas lo más pronto posible. Avísenme antes de pagar para yo
saber
decirles
si hay espacio
o no. Porque sí, ya quedan como las últimas. Recuerden que es aforo limitado, entonces no podemos pasarnos. Entonces, recuerden, Simpe Móvil, 8876-2133, 10,000 colones la entrada. Ahí me preguntaron, ¿y es 10,000 por persona?
No.
No, huevón. Por sí, exacto, burbuja. Por
sí. No, a mí me preguntaron, ¿es 10,000 por mesa? Yo, no, es 10,000 por persona.
Ajá.
Y entonces, cuando mandan el comprobante, entonces ahí indican, ok, está la reservación de tal mesa y va a tantas personas y cada una obviamente paga.
Exactamente, sí. No es por burbuja. Qué odioso que suene, pero salados. Así es el podcast. Entonces, sí, para que pues disfruten ese show que va a ser un vacilón en vivo.
Sí.
¿Y saben quién va a ser el invitado? El invitado va a ser el público. Vamos a interactuar un montón con ustedes. Vamos a escuchar historias de ustedes. Que, por cierto, tengo una ahí en el correo.
¡Uy, mae! ¿Es en serio?
Sí, pero ahí guardémoslas.
¡Qué sabor! Okay.
Y de una vez, para todos los amigos y amigas que van a ir, mae, vayan preparados para participar. O sea, lleven historias, lleven anécdotas.
Sí, no lleven... se van a poner tímidos ni tímidas.
No. Y lleven anécdotas, sí. Lleven problemas, no demasiado hardcore, pero llévenlos.
Lleven la vara
y,
entera,
mae,
no
ahí hacemos un vacilón.
Las primeras dos filas es zona de splash.
Exacto, primeras
por
dos
si
filas.
Algo,
sí,
cuidado.
Sí, sí. Si usted le toca
como cuando
cerca...
brincaba Shamu.
Solo que les vamos a salpicar psicología barata.
Gotículas de psicología barata.
Y chistes crueles.
Malos. Exacto. Correcto.
Que no dan gracia y son más crueles que otra cosa.
Sí. Exacto.
Entonces, eso va a ser. Y bueno, Vale, ¿cómo has estado?
Madre, bien. Madre, qué buen café, no es por nada. O sea, no es que esto sea, nos patrocinen ni miércoles.
¡Qué buen café es
pero
esto!
¡Está muy rico!
Ok, te voy a decir la receta. Es que mi hermana hace un toque maluco donde...
Ya. Tiene drogas esta mierda.
Donde tiene que meter al país ciertos productos.
Por vía de...
Entonces, cuando orina, hay ciertos sabores...
Exacto, ahora estoy enamorada de la hermana de Uga. De repente siento que la amo.
Café, agua de calzón.
Inolvidable.
Chorreador incluido.
Ese es un raro sabor.
Todavía huele.
Ay. Estamos hablando de mi hermana, cambiamos de tema ya.
Sí, ma.
Entonces, no, la receta es que venden un café con sabor a vainilla, que no voy a decir la marca.
No.
Podría decir la marca, pero no han echado.
Pero no han pagado.
Entonces, bueno, hay un café con sabor a vainilla, se lo echamos a un café que tampoco voy a decir la marca.
pero no tiene sabor a vainilla.
Pero tiene un apellidillo, es como de una familia con apellido distinguido, ¿verdad?
Ajá,
¿verdad?
Ajá, no importa, no vulgar.
Exacto, no. Entonces, madre, queda como el café como muy rico, con un dejo de vainilla.
Un dejo de vainilla, ajá. Lo que tiene un dejo
dejillo,
de vainilla.
Un dejillo, ajá.
Madre, está muy bueno,
sí,
está delicioso.
Sí.
¿Y es chorreado?
No, es un prensa francesa, madre.
Oh.
Como queda mejor.
Sí, vale, sí, sí.
Me gusta,
¿qué pasó con tus días de malote?
¿Cómo de malote?
Prensa francesa.
Es una prensita. Es que yo no tomo nada que no sea prensita francesa.
Prensa francesa con un dejo de vainilla.
Sí, ¿verdad, mae?
¿Qué pasó con un gateo?
¿En qué me estoy convirtiendo, mae? No, es prensita francesa.
Con un dejo de vainilla, es que es una receta, te cuento.
Mira, te voy a contar.
Mi hermana hace un toque. Tito Uga, mae.
¿Qué te diré, mae?
Qué bien ese toque, yo, what? pasó aquí?
Pero bueno, ya.
Todo bien.
Hablemos de nuestro invitado, ¿sí? Pablo Vargas Sotela.
Sí.
Así es, Pablito. Muchas gracias por venir, mae.
Bienvenido, Pablo.
Y bueno, Pablo, lo invitamos básicamente porque vos lees el tarot. Uh-huh. Eso, así, en dos platos.
Es mucho más complejo que eso.
No, eso es todo. No.
Bueno, está bien. Perdón, Pablo. No, no. Yo iba a decir como todo lo que haces, pero este hijo de puta es la choza del mae. O sea, no puedo hacer ni mierda.
Si no, no nos va a hacer más café de esto rico.
Y a mí me cuadra esa arma. No, Pablo es terapeuta floral. Ajá. Entonces, contanos.
Feel the flower.
Exacto.
Okay.
Feel the flower, hashtag.
Puta madre.
Básicamente, lo que yo hago es conservar y potenciar el poder personal de la persona para que pueda cambiar una situación. Para eso uso el tarot, pero con un enfoque terapéutico y la terapia floral, más conocida las flores de Bach. Entonces, con ese combo funciona muy bien y eso es lo que busco, digamos. Trato de que sea lo que yo trato es de trabajar con el poder personal de la persona. Uh-huh. Porque, bueno, para hablar ya un poquito del tarot, uh-huh, hay mucho mito, mucho tabú.
Totalmente, mae.
Mucha expectativa.
Sí, claro.
Totalmente. Vos me dijiste, ya Pablo está ahí afuera, mae, salgo yo y llega, pasa este mae, llega yo, ¿dónde está su capa? ¿Dónde está su turbante? ¿Dónde está la bola de cristal, mae? ¿Dónde está el humarascal que sale así?
Amor.
¿Verdad?
Exactamente.
Sí, exacto. Yo pienso en el tarot y yo digo, mae, yo quiero que usted me diga qué va a pasar mañana, qué va a salir en la lotería, cuál es la compatibilidad de Scorpio, Tauro, o sea, necesito saberlo.
Ascendente, descendente.
Ascendente, Géminis. Sí.
Exactamente, digamos, la relación que ha tenido la humanidad con el tarot, y esta es mi opinión, ha sido como un poco inmadura. Uh-huh. Y porque es esta forma de usarlo predictiva.
Ajá.
Quiero saber, y por lo general preguntando cosas sobre otros.
¡Claro!
Quiero saber si mi pareja, si mi pareja me está dando vuelta, por ejemplo.
Ajá.
Eso es fácil. No ocupo el tarot para eso.
Ya la pregunta tiene su respuesta implícita.
Y lo que yo pienso, digamos que ahí no hay un verdadero cambio, digamos, y no hay tampoco poder personal.
Responsabilidad,
digamos,
personal.
Responsabilidad personal.
Sí, es porque falta de presupuesto para un investigador privado, ¿no? Básicamente.
A ver, esta es la placa del mae. Sé que trabaja en Amazon, en el de Calle Blanco, pero no sé nada más.
Ay, no.
Exacto. Entonces, mae, yo le doy un enfoque más terapéutico, uh-huh, buscando que la persona pueda verse a sí misma, para que pueda reconocer cosas de sí misma, que pueda saber cuáles son sus necesidades, que tenga más claridad, que quizás pueda ver algo que no estaba viendo en determinada situación, ver tal vez un cómo trabajar esa situación y comenzar a transformarla.
Wow, mae, qué enfoque más distinto.
Totalmente.
Al tarot.
Exacto, yo tengo que decir que yo me autorregalé una sesión con Pablo para mi cumple.
Ajá.
Para mi cumple.
¿En serio, mae?
Sí, mae. Sí, ya yo fui usuaria, ya yo soy cliente.
Ajá.
Y salió chivísima, pero al principio yo era como, no, ¿cómo? Yo quiero saber.
La placa.
Exacto. Sí, yo decía, ¿cómo? Pero esto no es lo que, ¿verdad? Lo que yo pensaba. Y como yo pensaba literal que me iba a leer la mano, ¿verdad? Ahora sí.
Estás ahí con los pocillos del café,
exacto,
la mano.
Sí, exacto. Esperando que el mae me leyera aquí las líneas. Y fue otra cosa totalmente. Me dijo, sí, huméctese la mano, ¿verdad? Pero fue
sí,
otra.
La tinta provoca cáncer.
Exacto,
entonces,
sí está como arrugadita.
Veo cáncer en su futuro, pero si se quita la tinta, tal
y
vez
yo,
ya no.
Ay, Arturo es cáncer. Esto es, yo sé. Yo sabía.
Qué bárbaro, ¿cómo supo?
¿Cómo supo? Entonces. Pero es que hace gracia, pero madre, la gente al chile, allá afuera, piensa así.
Sí.
Y no se hagan, ¿verdad? Porque hay un. Madre, Bueno, ¿te acordás cuando vimos el top de los podcasts?
Ajá.
Y que yo te dije que había una que se llamaba Mi Astral.
Ajá, sí,
mae, por
sí,
algo
sí.
Está en el top 10 de Costa Rica. La gente ajá. La escucha en fucking Spotify porque la mae es como, di no sé. Y entonces habla de los signos y el ascendente y todo eso. Ahora, a la gente le encanta esa mierda. Pero sí. Como decís vos, como de una forma adivinatoria, digamos. Y lo que él hace es completamente otra vara, mae.
Ok, vamos a ver, mae, como para ir entendiendo. Yo soy bien escéptico, mae, de todas esas varas, ¿verdad? Y probablemente también por toda esta imagen de que se nos ha metido en la jupa de lo que es el tarot y de, ¿verdad? Pero hay varas interesantes también ahí que estoy dispuesto a ver y a ver desde otra perspectiva, mae. Por ejemplo, digamos, vamos a ver, ¿vos cómo aprendiste esta cuestión, mae? Uh-huh. ¿Cómo la podrías fundamentar? ¿Cómo podrías fundamentar el uso del tarot como una herramienta para ayudar a alguien a que vea cosas de sí mismo y pueda mejorar? Por ejemplo.
Bueno, yo, para dar un poco cómo comencé con esto del tarot, suena un poco romántico, pero puedo decir como que más bien el tarot llegó a mí, más como que yo lo fui a buscar, digamos. Suena romántico, pero así fue, digamos. Ajá. Yo trabajaba, bueno, trabajo un poco en eso, pero trabajaba más con las redes sociales y le ayudaba a negocios con las redes sociales. Y entonces estaba esta persona que quería que le ayudara con las redes sociales, pero entonces él tenía este curso de tarot.
Ajá.
Entonces, una certificación como tarotista. Entonces el mae me dice, mae, yo quiero que usted lleve el curso, mae, porque yo eventualmente quiero... no dedicarle tiempo a mis redes sociales y quiero que usted entienda la filosofía que yo tengo con respecto al tarot, quiero que usted entienda el enfoque y que lo aprenda bien y entonces delegarle las redes sociales a usted para que pueda transmitir eso mismo.
Claro, entiendo, entiendo.
Entonces yo fui como un... Bueno, dije...
Si está en el destino.
Si está en mis cartas. Sí, aquí está en la carta de contrato. Ahí está escrito.
Firmala, Pablo.
¿Quieres o no el brete, man? O sea,
digamos, o sea, ya te deposité.
Qué poderoso destino.
Exacto, wow.
Entonces, claro, sí, me va a dar trabajo y tras de eso me va a dar un curso.
Sí, ajá, ajá. Dije,
qué vacilón, mae. Qué vacilón. Yo creo que yo también aceptaría eso, mae. Si alguien me llega así como, mae, ocupo que me pinte la choza, pero también que aprenda tarot. Y está bien, mae, si me va a ser mejor pintor de chozas.
No sé, veámoslo.
Veo mucho blanco.
Al oráculo.
Veo muchos colores polos en su futuro.
Exacto.
Llega uno donde los clientes, veo un trabajo no terminado. Sí. Mae, qué vacilón. No, pero sí, yo definitivamente sí. Sí diría que sí también.
Sí, qué chido. Sí, es que es una oportunidad como loca, es que rara.
Y era una persona, esta que te enseñó, mae, que vos sentías de que sí era, de que sí lo hacía en serio, con pasión, con,
sí, sí,
con,
yo
con bastante, conocimiento, digamos.
Sí, bastante credibilidad, digamos.
Ajá.
Yo sí confiaba en esa persona, digamos, lo conocía bien, entonces.
Sí.
Y en ese curso, digamos, fui con poca, digamos, expectativa en cuanto a, ok, lo que es el tarot, digamos, yo no iba con expectativa, voy a ser tarotista. Yo iba como en eso, ¿verdad? Pero, mae, en el curso me di cuenta el potencial que tenía, mae, ¿verdad? Uh-huh. Y, bueno, todo lo concluí, etcétera. Y eso quedó ahí, digamos, por un tiempo. Fue como, ok.
En stand-by.
Sé el potencial que tiene, pero no me veo a mí mismo todavía como una persona que pueda ayudar a otras desde esa manera.
Uh-huh.
Entonces, por un tiempo quedó como ahí casualmente sacaba las cartas y lo hacía con amigos, con personas de confianza.
Uh-huh.
Y siempre, mae, era significativo, mae.
Siempre que lo hacías.
Siempre que lo hacía con amigos, mae, era significativo para ellos, mae. Entonces, como que empecé a ver todavía uh-huh. el potencial real que tenía cuando ya lo estaba poniendo en práctica.
Uh-huh.
Uh-huh.
Pero, mae, todavía estaba esta vara... en mí de no poder reconocerme.
¿Vos mismo eras escéptico de la vara?
No, yo no era escéptico a la vara, pero lo que no era, no podía reconocer esa parte en mí, como no me podía reconocer como terapeuta.
Ajá. Yo no me visualizaba. Yo no voy a ayudar gente, o yo no puedo ayudar gente, no estoy en la posición de ayudar a alguien.
Exacto, tengo que tener ciertas cualidades para hacerlo.
Pero vean, nosotros tampoco, y leemos correos y le decimos a la gente qué hacer.
¿Se quiere suicidar? Escríbame. No, mentira. No.
Toby Cortés. La sí. cara de Toby. Hoy está judgmental, mae. Hoy vino así como juzgándonos. Bueno, ¿y entonces?
Fue todo un proceso. Fue todo un proceso empezar a verme como esa persona que puede ayudar a otros desde ahí. Y ese proceso de reconocerme comenzó cuando comencé la formación para terapeuta floral. Yo tenía como un año de estar tomando flores de Bach y veía lo bien que me estaban haciendo. Y entonces yo tenía esta curiosidad como de conocer más sobre las flores. ¿Por qué es que me ayudan de esta manera? ¿Qué es lo que hay detrás? Y todo eso. Y fue otra vez así. Como que llegó, ¿verdad? No fue como que yo fui a buscar.
Como que fuiste a hacer un brete en Google. Redes sociales. Y...
Exacto. ¿Se imagina?
Yo le voy a enseñar a usted flores de Bach.
Exacto. Sí, ya no me quiero encargar de la vara, quiero delegarle. Y Pablo, ¡no! ¡Deja vu!
¡Qué rajado, madre!
La misma vara over and over, imagina.
Fue parecido, fue como...
¿Sí le pasó lo mismo?
Sí, o sea,
¿es en serio?
Fue un intercambio. Digamos, estaba esta escuela que forman terapeutas florales.
¡Ay, no puede ser, madre!
Y hicimos un intercambio. Yo le ayudo con las redes y... a cambio de llevar la formación.
Ajá.
Entonces, otra vez estaba ahí metido.
Yo, pero, aquí, en la misma situación, siempre.
También es que en ese momento estaba como aprendiendo a decirle como sí a la vida, ¿verdad? Como que yo siempre
y no a la plata,
negaba.
Porque todo era trueque.
Todo era trueque.
Era como que yo...
Sí, como abrirte a posibilidades nuevas.
Abrirme a las posibilidades.
Ajá.
Y yo, por miedos, por inseguridades, por un montón de cosas, yo no me enfrentaba a estas cosas.
Claro.
No me aventuraba. Entonces, se me estaba poniendo otra vez esta situación de frente y yo, bueno, de ahí, tengo miedo, pero de ahí, lo voy a hacer, ¿verdad? Uh-huh. Estoy aprendiendo de eso, lo voy a hacer.
Uh-huh.
Y la misma historia, digamos, yo no iba pensando... voy a terminar siendo terapeuta. Yo decía, bueno, quiero aprender sobre las flores, quiero ver qué es lo que hay detrás de todo esto, tengo curiosidad, pero eso de ser terapeuta, no. Eso de ser terapeuta, no. Y ahí
qué vacilón,
de...
mae. Perdón que te interrumpa, porque es un poco como que una parte de vos, de tal vez que no era consciente, sí te estaba llevando por ese camino, tomando esas decisiones, pero la parte consciente estaba como, no.
Sí,
voy a terminar con el curso de medicina general, pero yo no voy a ser doctor. Voy a sacar una especialidad, pero yo no voy a ser doctor.
Exacto. He dedicado 10 años a esta vara, pero...
Pero no, eso no es lo creo. Mío. Yo no voy a ayudar a nadie. Eso es por hobby.
No. Sí, qué vacilón. Hay como una... Sí, como una contradicción ahí súper fuerte.
Sí.
Y todo por dentro te estaba llevando por ese lado.
Exacto, yo sin saberlo, digamos, yo conscientemente intentando resistirme.
Vos conscientemente, como, yo quiero hacer redes sociales.
Yo quiero hacer plata. Sí. No me interesa ayudar a nadie. Exacto. Que me ayuden a mí.
Y por dentro, kumbaya.
Ayudaremos a todos. Exacto. Sí.
Qué lucha, mae.
Y, mae, entonces ahí comenzó un proceso ya... más de autoconocimiento y autodescubrimiento. Ya lo venía haciendo, pero esa formación fue clave como para poder empezar a reconocer esa parte, digamos. A ver que sí tengo talentos para eso, pero los he utilizado en otra cosa y que puedo utilizar esos mismos talentos y herramientas para dar terapia.
Claro.
Y fue toda una cosa como de aceptar, tuve que rendirme a muchas cosas y tuve que empezar a potenciar mi poder personal, digamos, uh-huh. básicamente. Y entonces...
Yo quisiéramos una. Yo le había hablado a Pablo para que...
Estoy deseando.
Exactamente. Yo quisiera que viéramos la vara en acción porque es muy interesante. Entonces, no sé si le podemos hacer una lectura aquí a Don Ugalde.
Uf.
Sí, ¿te apuntas?
Yo me reapunto, claro que linda. Sí.
Démosle.
Le damos.
Sí, ocupo un poco de contexto, digamos.
Claro.
Primero voy a explicar cómo es la dinámica.
Sí, okay. Exacto.
Soy Aries.
Nadie te preguntó. Te estás adelantando al destino.
¿Ocupas una mesita, mae?
Eventualmente creo que sí, porque...
¿Podemos?
Organicémonos un toque.
Ok.
Sigamos. Nos organizamos, no.
Vamos, tal vez.
Por eso lo dejé ahí, Toy.
A mí no me gustan esas varas chancletudas, mae, pero...
Exacto, él está escéptico, pero usa prensa francesa con un dedo de vainilla y yoga. Un dejo de vainilla
conocí
y budismo.
Conocí a tu novia en clases de yoga, pero a mí esas barras no me cuadran, mae.
Exactamente, mae.
No es cierto, mae.
Yo me imagino.
Yo soy un ateo muy chancletudo, mae.
Yo lo sé, mae. Para mí es la persona, para mí usted es la persona probablemente una de las más espirituales que yo conozco.
¿En serio?
Sí, mae.
Oh, wow.
Sí, estás muy consciente, meditas, mae. Este hijo de puta es mucho más espiritual que yo. Mil veces más. Y yo soy la pandereta. Así que vamos mal. Yo con costos me acuerdo. Ay, Dios, gracias. Qué dicha.
Ya está en la mañana.
Sí, yo estoy mal levitando. Como desde las 5 de la mañana.
Como es Ventura ahí.
Exacto. Y yo por allá a las 9:30. Uy, Dios, gracias, que no me he muerto, ¿verdad?
Uy, puta, orete de mierda. Gracias, Dios, ay, gracias.
Gracias.
Por las
eso.
Bendiciones.
Las bendiciones.
Oh, bárbaro. Qué bendición.
Cuidado, se bota.
Qué vaya ser, qué bendición.
Bárbaro.
No, pero que son tan nerviosos. Lo siento nervioso.
No, yo para nada, yo estoy...
¿Está nervioso?
No,
para nada.
¿Estás nervioso? No, yo estoy bien, estoy sudando.
Sí, nada más.
Solamente. El otro abrazando al Buda y dice que somos nosotros.
Ay, mae. Entonces no, vos te lo regalaste en...
Yo me lo regalé, mae. Y fue increíble.
Sí. Por ahí.
Fue una hora increíble, mae, porque la verdad es que, o sea, así fue. Fueron tres cosas lo que exploramos, mae.
Uh-huh.
Y dead on. Sí. O sea, rajado. Fue como... mae, jueputa, es increíble. Incluso, digamos, la primera carta que vi tenía unos elementos muy particulares y pasaba como lo que... ¿Verdad? Como el... ¿Cómo digo? Como el flujo de eventos en los que yo tenía que ponerme pilas y al final la carta, la última, digamos, traía los mismos elementos, mae, que la primera. Uh-huh. Miras qué miedo. Pero en otra luz, mae, en una luz como positiva.
¿Ah, sí?
La primera carta era toda tétrica.
Hijo de puta. Cuidado con Siddhartha Gautama, mae. No me lo patee.
Ya empezamos mal, mae.
Empezamos mal, mae. La vibra aquí está. Démole, okay. Démole.
Bueno, explicación para escépticos.
Ok.
Uf, explicación para escépticos.
Son pedazos de cartón.
Sí.
Bien.
No hay nada de mágico en eso.
Sí. Bueno, eso es más bien para los creyentes. Ya los ateos ya...
Ya saben
eso.
Y lo utilizo, para hacerlo simple, como cartas proyectivas.
Uh-huh.
Se usa mucho, en las terapias se usan mucho las cartas proyectivas como para lo mismo. Se puede usar cualquier tipo de carta para esto, pero el tarot tiene...
Es bonito.
Sí, se ven muy chivas.
¿Sí?
Lo que tiene es que está lleno de arquetipos,
uh-huh.
modelos de la psique humana.
Sí.
Entonces, se presta muy bien para eso.
Uh-huh.
Entonces, la dinámica es así.
Okay.
usted es el que va a hacer la interpretación.
Oh, good. Yes.
Bueno, la vamos a hacer en conjunto, pero yo voy... Si es necesario, yo digamos que...
Vos lo soltás.
Yo lo que hago es como amarrar.
Ok, ok, ok.
Y guiar. Entonces, yo le voy a estar haciendo preguntas con respecto a la carta y ahí vamos como desmenuzando qué es lo que usted está percibiendo en la carta, qué es lo que está viendo. Y yo le voy a estar haciendo preguntas y anotando cosas y ahí después mi trabajo es como amarrar eso.
Good.
¿Verdad?
Perfecto. Estoy emocionadísimo.
¿Las cartas las vas poniendo en la mesa?
Sí.
Ajá, sí, genial. Ajá, qué chiva.
Sí, sería bueno.
¿Cómo se llama ese tarot?
El de Rider-Waite.
Ajá, porque hay tipos diferentes, ma, y hay autores diferentes de tarot y el arte es a veces temático, ¿no?
Ajá, sí. O sea, ese es el común, digamos, el clásico.
Es como el clásico, exacto. Pero hay tarot de todo tipo.
Pokémon y...
Ma, literal,
¿en serio? No me extrañaría que hubiera...
Sí, 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 hay de steampunk, de hadas, de duendes, de catrinas, del tema que usted quiera, ma, de Pokémon, de los sí. Avengers.
De OnlyFans, ahí exacto, le salen todas las huilas.
De Peppa Pig, el que usted quiera. De OnlyFans. La vecina.
Uy, ma, le salió la vecina. Salió uy, ma, yo tengo suscripción.
De Wikifit.
Del de Wikifit, ma. Uy, ma, la pata de Gwyneth Paltrow, ma.
Ma, eso es terrible.
La garra de la muerte,
sí,
ma.
Yo de usted empiezo a cambiar, ma. A mí me sale la pata de Gwyneth Paltrow. Y ya, ma.
Ok.
Qué bien.
Entonces, ma, lo primero es tener lo suficientemente claro qué es lo que usted quiere saber por medio de las cartas. Entonces, para eso también sería bueno de que nos dé un poco de contexto de la situación, digamos, o de alguna situación.
¿Qué te pasa, Ugalde? Cuéntanos.
¿Qué está pasando?
Exacto. Bueno, vamos a ver, tal vez si me ayudan, porque ayúdenme un poco, vamos a ver.
Con el nacimiento de su hijo.
Puede ser, sí. Bueno, lo que va a suceder próximo es eso. Van a nacer mi hijo en septiembre. Eso es como el big, así, el big one. Pero vamos a ver. Ahorita estoy como en un estado muy de felicidad, ajá, optimismo, y todo bien. Vamos a ver. Lo que tal vez no me queda claro es ¿qué puedo preguntar yo? O sea, ¿qué puedo indagar con las cartas?
Puede ser como, quiero más información acerca de cómo puedo ser el padre que mi hijo necesita. Uh-huh. ¿Qué es lo que puedo hacer en el presente para, qué sé yo, como... ¿Qué dudas puede tener en este momento, ajá, digamos?
Madre, ninguna. Por ahí. No.
Estoy seguro de todo.
Vamos a ver.
O con el negocio también.
También.
Con el COVID, que tenías un poco
que
de...
Sí, digamos, ahorita con mi hijo es eso, es que estoy como bien, estoy en paz.
Sí, sí, sí.
Obviamente no es que lo sepa todo, obviamente sé que voy a tener que aprender horrores de cosas, pero me siento como tranquilo, no es sí. Como, uy, madre, ¿cómo voy a hacer para tal bar, tal otra?
No, pero la semana pasada sí tenía
sí.
Dudas del
ah,
negocio.
No, sí, la semana pasada fue como, ¡ah!
Sí, me acuerdo.
Entonces, sí, lo que me causa mucha frustración últimamente es eso, madre, el negocio, la situación en la que estamos como país, ¿verdad? Uh-huh. Y ligado a mi hijo, ¿verdad? Saber si realmente voy a poder proveer todo lo que el mae necesita a nivel económico y de cosas materiales, mae. Entonces, sí, a veces el negocio es como lo que más me preocupa. Ajá. Entonces, tal vez por ahí puede ser interesante, mae.
Ok, entonces, sería como que, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo empezar a hacer yo? ¿O en qué tengo que trabajar yo para poder, para que a mi hijo no le falte nada o para que...
Eso me gusta.
Poder ser suficiente económicamente.
Eso me gusta, sí.
Entonces, desde ahí.
Sale OnlyFans.
La primera carta.
Las tres cartas son lo mismo.
No, pero hablemos un poco entonces de las emociones, esas dudas. Uh-huh. ¿Qué es lo que siente, digamos, cuando...?
Es, mae, yo lo hablo mucho con André, que es como una nota constante de miedo, que siempre está ahí, mae. Yo le llamo el miedo del emprendedor.
Un dejo de miedo.
No, un dejo vainilla. No, es una... Sí, exacto, mae. Es como un constante... ¿cómo lo puedo explicar, mae? Es un miedito.
Una incertidumbre.
Sí, es como un miedo que está ahí constante siempre, como de, mae, no sé qué va a pasar. Es como el miedo del emprendedor, de sí. Que no sabemos nunca, mae, cuánto va a llegar de plata.
Sí.
De que de no tenemos la seguridad de un salario fijo.
Sí.
De que, mae, tal vez este mes... fue bien, pero el otro no sabemos, ma, de que esta semana fue bien, pero la otra no sabemos, de que hoy fue bien, pero mañana no sabemos.
Sí.
Entonces es este miedo que por un lado, ahí sí es miedo, no es bonito, pero por otro lado también es como una gasolina que uno anda ahí en un turbo en el tanque, ¿verdad? Entonces uno a las 5 de la mañana ya está como, voy a trabajar, ¡wow! ¿Verdad? Porque ya si no, nos vamos a morir de hambre. Entonces, ma, es un miedo ahí que siempre está, que yo lo veo de forma positiva y no lo quiero perder. Sí, porque, sí. Madre, me enfoca un pichazo. Es una vara que es como, bueno, papi.
Moviéndose.
No, y no es solo como, vamos a trabajar duro, sino que es, vamos a trabajar inteligente. ¿Qué hay que hacer, madre? ¿Qué hay que... pensemos. ¿Qué hay que hacer, ajá, hoy? Pero estratégico, madre. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo puedo invertir mejor mi tiempo? Y esas cosas. Y con el chamaco, de eso se ha agudizado. Pero sí, es como esa incertidumbre. Pero digamos, ma, es como que me cuesta mucho soltarme de eso, ma. Es como que a veces quisiera
descansar,
no tener la gasolina ahí, ma. Porque el carro está... Es como más domingo.
Quiero dormir, ma. Son las 3 de la mañana.
Sí, ma. Es como un enfoque muy obsesivo hacia el trabajo.
Claro,
veces.
Claro.
Ajá. ¿Ves?
Pues sí, así como yo lo veo, súper, ¿verdad? O sea, más bien... te funciona. O podría decirse que es como la ganancia secundaria de estar dudando todo el tiempo.
Ajá, exacto.
Sí. Y qué, digamos, si es positivo, ¿cómo es negativo, digamos, en eso? ¿No puedes dormir bien?
O... no, vieras que realmente...
¿cómo se manifiesta que, o sea, por qué vos quisieras dejar de dudar tanto? Si te está funcionando.
No, Dave, no, la verdad es que, o sea, sí, sí me sirve, siento que lo tengo bajo control porque sí descanso bien, mae. Por eso medito también, Dave, todas las mañanas ahí me pego una buena meditada, trato de hacer ejercicio.
¡Qué buena meditada! ¿Qué hoy?
¡Una meditada, mae! ¡Una meditada! Dave, a veces es nada más como que sí... como que se enfoca uno demasiado en el brete, mae, deja tal vez como de ver otras cosas en el mundo que existen y que son valiosas, mae. Como no sé, como descansar, como simplemente un día no hacer nada, mae. Como que de repente valoras tu vida dependiendo de qué tan productivo fuiste o de qué tanto ganaste,
uh-huh,
de qué tanto lograste, de cuántas metas en tu lista de cosas por hacer, mae, puedes marcar. Y un día, de repente, estás haciendo nada y
te sentís culpable
y mal y no valioso porque no estás haciendo nada útil, productivo, que te guíe hacia el éxito.
Ajá, ajá.
Entonces,
es como que... le estoy fallando al autor de aquel libro.
Exacto. Sí, sí, es como, mae, Tony Robbins.
Maldito.
Ay, que no me vea.
Te fallé. Exacto.
Sí, entonces, mae, hay días... especialmente domingos, que es como, mae, es como, ya ocupo que sea lunes para empezar a bretear y empezar a valer, sí, mae. Anda por esa nota. Y de ahí es obstinado porque, tema, no, uno no es valioso solo por lo que genera o por lo que produce o por lo que hace, creo.
Uh-huh. Exacto.
O sí, ¿eh? Y hermano, sí, es por
contanos,
eso.
Contanos, Pablo. Y Pablo, no, en realidad. Sí, es por eso.
Ese domingo estabas completamente en lo correcto, mae. Eras una mierda de persona.
Y probablemente tu novia lo note y le provoque una gran inseguridad sobre el futuro. Todo hijo de puta.
Mae, no me está cuadrando esta vara.
No, mae.
Claro, claro. Es como... es como depender de eso para ser suficiente.
Entonces, ajá, sí, sí,
cuando
sí.
no esté,
exacto. te abajo. Y es algo que ya me había pasado con el stand-up también, más como, es como un error que paso cometiendo sí, constantemente, mae. No han tirado ni media carta, ya estamos aquí llegando a profundidades rocosas.
Ya no da el tanque de oxígeno.
Ni tira esa mierda, mae, ya.
Ya, ya, ya.
¿Ya para qué? Ya fue.
Ya, ya, exacto.
Con ese cuadernillo ya lo hizo, mae. Tíreme ese cuaderno.
Y lo abrió.
Aquí le estoy haciendo unas cosas, yo aquí. El mensaje subliminal.
Mae, no me quieres hacer redes sociales, weón.
Te lo cambio por eso.
Si me enseña a hacer stand-up.
¡Ah, la puta, mae!
¡Puta, mae! Peligroso este carajo.
¡Qué puta, mae!
Sí, mae, no sabemos qué pasó con el tarotista que le enseñó ni con el mae de las flores de Bach. Este mae los mata, los entierra y se apodera de sus imperios.
De los negocios.
Así es, mae. Dice que sí.
No, pero sí, esa es la nota, mae. Entonces... ¿Qué me pasa con estas obsesiones? Porque son obsesiones de cierta forma, mae. Que me identifico siempre excesivamente con lo que hago, mae, y con lo que produzco. Entonces es como es este enfoque de ser siempre productivo, exitoso, y me identifico con lo que hago, mae. Si no estoy haciendo eso, sea cual sea la pasión del momento, mae, sea stand-up o sea, no sé, construir guitarras o lo que sea, entonces, mae, cuando me quitan eso es como...
Sí, sí, sí. ¡Ah! La chupeta.
Ajá.
Ok. ¿Te gustaría empezar a ser menos dependiente de eso para ser suficiente?
Sí, total.
Entonces, para ahí puede ser la pregunta. Quiero más información acerca de qué tengo que hacer, qué tengo que trabajar, qué tengo que enfocarme para dejar de depender de eso para ser suficiente. Algo así. ¿Está lo suficientemente claro?
Sí, está muy bien.
Qué chido. Sí, sí. La pregunta cambió completamente.
Entonces, nada más, conecta tu momento con esa pregunta, con eso.
Ok. Vale.
Y en el momento que quieras, sacas una carta, la que quieras.
Ok, vamos a ver. Entonces la pregunta es, ¿qué puedo hacer o qué quiero hacer o qué debería hacer para poder sentirme suficiente, valioso, sin relación alguna con lo que haga o deje de hacer?
Súper.
Ok. ¿Sí?
Ok. Si quieres le da la vuelta. Ok.
Oh,
muerte.
Exacto. Destrucción. Cumbia. Mae,
¿puedes mostrarla a esta cámara, porfa? Aquí, ahí. Sí.
Aquí.
Sí. Como la rueda de la fortuna que enseña la abuelita.
Ahí se ve.
Sí, sí. Listo. Gracias.
Mírala. Ok, eso va para verla bien.
Sí. ¿Cómo se llama esa carta?
Esa carta. Y es solo los arcanos mayores. Solo los arcanos mayores tienen nombre.
Ah, ok, ok.
Me gusta porque tiene pentagramas.
¡Qué malote! ¡Qué malote! Reivindicándose del
sí,
café.
Sí,
ese es un arcano menor y es el 3 de copas, de oros.
Ok.
Así se llaman, como lo que son.
Ajá. Uh-huh.
Bueno, ¿qué siente, qué ve, qué percibe?
Lo primero que vi de verdad fueron esos 3 pentagramas todos cachudos ahí.
¿Desde arriba?
Sí. Porque me gusta un poco, me atrae la figura de Satanás, mae.
¿Qué?
Por rebelde.
Bueno.
Es cierto, no, es la verdad, mae.
No sé. Pues
sí.
Puta, ahora se puso esta rápidamente.
Dijo Satanás demasiado sexualmente.
Demasiado, sí, mae.
¿Demasiado qué?
Sexualmente.
Sexual. ¿Cómo lo dije, mae?
Satanás.
Ayúdame, señor. Pastor, perdón.
Saludo al pastor. Un día estos llego ahí a...
Ay, mae. O sea, ¿en qué momento terminó siendo una... O sea, una hora sexual con Satanás, mae?
No, lo de sexual lo metió Toby. Yo no. Yo nada más hablé de Satanás.
Supongo que están directamente ligados, ¿o no?
No sé.
Sí,
miedo.
Y qué más, mae, es vacilón porque sí, me da la vibra, vamos a ver, de una pareja me da vibra como de matrimonio y de un tipo de cura o autoridad, sí, como sí, como un cura.
Okay. Pero
es raro porque también está Satanás ahí arriba, ¿verdad? Con los pentagramas.
Es que es un cura.
Sí, no hay interpretaciones malas ni buenas.
Sí,
digamos,
sí, sí. Estoy tirándolo.
¿O qué? Súper.
Ok.
Está bien. ¿Qué pensás de lo que tiene en brazos la persona?
Voy a decir una estupidez, pero es como un pergamino, pero se ven como unas tetas, mae.
¿Unas tetas?
Sí, se ven unas tetas. Una más grande que otra. Lo pueden ver aquí.
El tarot porno.
Ay, ¿qué está hablando? ¿De dónde sacó tetas ahí?
De verdad, se ve una más grande que la otra.
Encima la más asimétrica. Pablo, como maestro. Aquí no hay una sola teta, huevón.
¿Cómo voy a mencionar que Mochi está ahí cagándose de risa?
¿De Mochi?
Cagada en risa, ¿sabes? Para ver esa vara.
Véala, sí.
Quiero ver las tetas, ¿sabes? ¿Dónde, maestro?
Yo no las veo, pero Uga sí las
ve. Uga vio tetas en el tarot.
Esto es la grande.
Le dije que Satanás era sexual ahora.
Oh my God. Man, en realidad sí parecen unas tetas. Qué miedo. ¿Ves? Sí, pero no son, Uga.
No son. Yo estoy tirando lo primero que se me viene a la cabeza.
Qué risa, man.
Pero sí, ves que son asimétricas.
Sí, totalmente. ¿Verdad?
Eso. Son tetas asimétricas.
Son tetas asimétricas.
¿Cómo decir eso,
man?
Seriamente.
Pero si ves que las es tetas que... del tarot son asimétricas.
Y yo, sí, por supuesto. 100% seguro.
¿Qué piensa de la persona que está subida en el banquito? ¿Qué cree que está haciendo ahí?
Vamos a ver. No sé, digamos, el hecho de que esté parado en el banquillo a un nivel más elevado.
Porque era muy chiquitillo.
No, me da esa sensación de que es alguien con autoridad y más que ellos lo están viendo con mucha atención, le están mostrando las tetas asimétricas como, man, ¿qué es esta vara? Man, porque es una más grande que otra. Sí, y no sé, o sea, como que me da una... O sea, toda la imagen me da una vibra religiosa, digamos, ma, como de una ceremonia. Como, y donde en esa ceremonia él es la figura de autoridad. Tiene como un cáliz en la mano.
Ajá.
Y lo tiene como volcado. Entonces, no sé. Sí, eso es lo que...
¿Cómo se ha relacionado con la religión usted?
¿Cómo ha sido? Agarrado totalmente.
¿Agarrado cómo? ¿Peleado?
Sí, vamos a ver, no, ya no tanto.
Uy, mae, ya estamos cavando.
Esta hora está heavy, yo como más café.
Sí, con un dedo de vainilla. mae, digamos, sí, adolescente, 17 años y así. A ver, yo estuve en colegio de monjas y kinder de monjas, escuela de monjas, colegio de monjas y quedé harto. Me volví ateo, pero de esos ateos así como muy reactivos, de que, mae, cualquier cosa que me dijeran era como, busquemos la forma de hablar de religión y de que cómo Dios no existe y cómo Dios es una mierda y cómo la religión es una mierda. Uh-huh. Ya después mi ateísmo fue evolucionando a, mae, no quiero ser esa persona tan molesta que solo habla de eso y que anda...
Entonces se volvió vegano.
Que anda peleándose ahí con todo el mundo por religión y no respetando lo que los demás piensan. Entonces ya después, pues sí, no practico ninguna religión. No creo como en el Dios judeocristiano, ni musulmán, ni nada. Sí me gusta el budismo, sí practico meditación. No soy cerrado en el... solo existe ahí lo que veo y lo que siento y ya no más, ¿verdad? Sé que hay, sé que no puedo entender la complejidad del mundo y del universo y de la realidad, uh-huh. Pero precisamente por eso no trato como de disminuir explicaciones del mundo a religión.
Ajá, y ese punto de quiebre, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue que usted tuvo ese momento de cortar la religión?
Creo que fue por... No fue ningún suceso en particular, dícese curas manoseando o monjas ahí, o sea, no fue nada de ese tipo. Fue nada más como una gota que cae en una roca por mucho tiempo, ma, hasta que ya hace un hueco. Imagínate desde el kinder, con esa...
Sí, fue exceso, ma.
Desde el kinder, exacto, desde el kinder hasta quinto año, ma, aparte de eso... con mi mamá católica llevándome a misa todos los domingos, mi abuela católica también, ma, haciendo un cenáculo los sábados.
¿Qué
ma,
es un cenáculo? Ma,
un cenáculo es como una mierda de brujería, pero católica. Yo no sé, ma.
Es una
ceremonia que dura como una hora, donde se leen ahí unas lecturas de la Biblia. Es como una misa que se puede hacer en la choza, ma. Es una mierda y no hay vino, no hay nada, ma. Y entonces mi abuela...
Misa portátil.
Exactamente, mae. Entonces mi abuela, digamos, en esa época como que mi mamá todavía la tenía medio dominada. Ajá. Entonces mi abuela era como cenáculo sábado a las 2 y mi mamá era como, pero tengo que... No, cenáculo a las 2 y lleve a la catizumba. Y mae,
cenáculo.
Entonces tras de misa, tras de monjas... tras de todo, era cenáculo los sábados, mae. Entonces, después como que empecé a leer mucho, mae. Descubrí un mae que se llama Richard Bach. ¿Flores de Bach? No, mentira. Richard Bach, que tenía unos libros muy interesantes, que hablaba de Jesús como desde un punto de vista distinto. Entonces, el mae decía, ¿qué pasa si Jesús nada más... Si la vida fue un río, si la vida es un río y todos nos estamos bañando en esta parte del río o en la época de Jesús, todo el mundo se estaba bañando aquí, ¿verdad? Y Jesús nada más venía como de más arriba del río. Y cuando pasó fue como, hey, gente, no, esta vara es así. Y nada más siguió. O sea, ajá, como que era una visión de Jesús más humana, más secular, como más... Me levantó la pregunta de qué pasa si Jesús no era el Hijo de Dios, si nada más era un hombre que sabía mucho más, porque tenía, venía de más experiencia o tenía más conocimiento, más sabiduría, y ya. Y madre, ahí fue como que mi fe hizo así como... ¡Oh!
Tanto cenáculo para nada.
Madre, para nada. Entonces, Dayma, empecé como a cuestionarme un montón la fe y también... la rebeldía de que, madre, me harté de tanta adoctrinamiento. Entonces se mezcló y eso, claro, fue lo que pasó.
Pero no, sí, a eso iba. Ahora que mencionabas que tu abuela era así con tu mamá, ¿cómo era tu mamá con vos en ese aspecto de la religión?
Sí.
Otra vez la mamá de Uga,
mae. Lo siento, mami. No, vieras que, o sea, no era tan impositiva, sí lo era, ¿verdad? En el aspecto de que nos llevaba a misa obligados, ¿verdad? Y uno ahí fingiendo los domingos que se estaba muriendo para no ir. Ya después, como por ahí de los 16 años, ya como que la madre soltó y uno también se empezó a rebelar más. Y ya, sí hubo una gran lucha después de hacerle entender, de salirse del closet,
sí,
del ateísmo, ¿verdad? Es como, mami, tengo noticias, y no creo en Dios, ¿verdad? Entonces hubo una lucha por muchos años de que la mamá entendiera eso, de que entendiera que no me iba a ir al infierno, de que entendiera que la fe mía no se prende y se apaga como un switch. Y no sé, de que yo le dijera así como, ¡ay, qué rica comida! Gracias a Dios.
Dígalo. Solo lo repites. Gracias a Dios. Muy casual.
Sí. Pero, sí, después ya de la mae le ha tocado entenderlo y... No fue tampoco demasiado conflictivo. Sí fue difícil. Sí tengo que aceptarlo y largo el proceso.
Sí, claro, mae.
Pero todo bien.
Pero digamos, ¿qué pasaba, digamos, cuando... ¿cómo era que reaccionaba su mamá? ¿Qué era lo que usted sentía cuando usted decía, yo ya no quiero seguir en esto?
Mae, sí, digamos, ella era como una preocupación terrible. Imagínate lo que es para una señora católica. De que su hijo le salga ateo, ma. Una persona que cree,
sí,
en
como...
el cielo, en el infierno.
Solo que fuera gamer, Dios, sería peor.
Sí. Le hacen una piedra en el pecho, mami. Imagínate lo que sentía, ¿eh? Probablemente sentía que su hijo iba a arder en el infierno, mae, y que Dios de alguna, porque también, o sea, que tal vez Dios lo iba a castigar de alguna forma.
Y que algo de eso le iba a caer a ella, qué mierda.
Un salpicón hacia lo. Sí, entonces, mae, probablemente ella sentía miedo por mí, su instinto materno quería salvarme.
Sí, sí, claro.
Y yo sentía frustración de que ella no entendía mi punto de que yo sinceramente, o sea, yo vieran cómo lo intenté con la religión, mae, yo iba a grupos juveniles.
Usted me contó eso y yo no lo podía creer.
Iba a estudios de la Biblia, retiros, toda la vara, mae. Yo trataba, mae, yo estudié la vara, mae. Y
pero decís de que tratabas de, te referís a que te costaba y estabas haciendo un esfuerzo porque te guste.
No porque me guste, sino porque tuviera sentido para mí, porque lógicamente llegó un punto en que ya no tenía sentido, como que la lógica no me sumaba a las varas, y llegó al punto donde era como, es que hay que tener fe, y yo como, es que no tengo fe, tenga fe, y yo, no tengo fe, ¿cómo hacemos aquí? Y sí, de verdad, ma, un día le hice una pregunta a un muchacho con el que estudiaba la Biblia, sí, y llegamos a eso, ma, fue como, ma, no tengo fe, y tenga fe.
Sí, como cuando uno está deprimido, pero esté feliz.
No estés triste.
Exacto, ma, pero
dime. Exacto, pero es que estoy muy triste, me quiero matar. No se mate, no sé. Esté feliz.
Algo así, ma, entonces ya fue un punto donde yo dije, ok, ma, si no, esta vara no cierra, no me cierra. Yo estoy tratando que este círculo me cierre, ma, y me faltan como, me falta 5, un chonco.
De la caja de hoy.
Exactamente, ma, no me está cerrando la vara. Okay. Y ni modo, ahí fue como, y fue un proceso largo y bien difícil, ma, de dejar de creer. No es fácil, ma, y no es bonito. Es ahuevado, ma, es duro, uno se siente muy solo, ma.
Claro. Sí, claro.
Y porque siempre sentiste la protección de una figura omnipotente y omnipresente, que te está viendo todo el tiempo, que te está cuidando, que, Dema, te sentís protegido. Es como, ma, ahí tengo al guachi eterno, ¿verdad? Al guachi omnipotente, ma.
Ay, ma.
Y de repente, ma, volvés a ver al cielo y es como, ma, no hay nadie ahí, ma.
Bueno, eso pasa siempre con los guachis. Usted sale y nunca está. ¿Sí o no? O sea,
ma. Qué bueno.
Usted sale del chat. Y busca afuera y el hijo de puta guachi.
Y después, y después pasa la canasta, nada más.
Y después, cuando ya uno va arrancando, el hijo de puta.
Seguro.
Corriendo.
Seguro así fue Jesús cuando me vio ya ateo.
Y usted por el retrovisor.
Ni picha, mamó.
Los guachis son como Dios.
Lo imagino a Jesús así como una túnica más espichado.
Por el retrovisor.
San Elena así al viento. Bueno, mejor eso que fuera así, güey.
Okay, llegar a levantando.
O así.
Estoy aquí estirando todo lo que puedo.
Ay, mae, perdón, mae. No, no, nunca falla, viste.
Mae, los chistes memes más graciosos, mae, para mí siempre han sido.
Ay, mae.
Ay, mae, los de cuando el castor llega y se come la cruz, mae. Mae, sí. Es terrible ese chiste.
No, o todos los memes de que ponen a Jesús así crucificado haciendo un montón de varas, mae, jugando billar.
Es que, sí, bueno, porque al final de cuentas, para mí, eso es una imagen religiosa. Yo con esa vara así no le entro, es como, es una imagen.
Ah, ok, sí.
Para mí la concepción de Dios es más etérea que una imagen.
Sí, 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 que okay, un símbolo.
Exacto, para mí una cruz es como, mae, como la gente que anda, y que respeto a quien le guste hacerlo, pero como la gente que anda medallitas o cruces, ajá, ajá. Y es como, ay, no, se perdió, o hay que llevarla a bendecir, o no, mae, ese hijo de puta mierda de plástico.
Sí, 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 sí.
Me
sí.
explico, para mí eso no vale nada. Ajá, ajá, nada, entiendo. En lo más mínimo. Tanto así que incluso me pasa como con... cuando murió mi papá, era como, mae, sus cosas no son él, ni siquiera su cuerpo.
Total,
para mí eso es un símbolo.
Exacto.
O sea,
total.
Ya el mae no está. Punto. Mm-hmm, sí. Se acabó. Entonces, para mí, yo veo ese tema, digamos, como así, como muy abstracto. Ajá. Entonces me río de esos chistes, claro, que obviamente son políticamente incorrectísimos. Y nunca lo admitiré, excepto aquí, pero lo estoy negando.
Sí, sí, sí.
Bueno, en fin.
Bueno, volviendo. ¿Cómo era usted cuando lo estaba intentando? Entonces, cuando usted quería ser católico. Cuando usted, ese momento que usted decía ahora, que lo intentaba.
Sí, madre, como te decía, o sea, iba a un grupo juvenil, o sea, como que yo trataba como de entender, madre, leía la Biblia, simplemente como que leía pasajes y como que yo decía como, madre, esta vara, madre, como que trataba de aplicarle la lógica, madre. Sí. Y
¿qué lo impulsaba a querer intentarlo?
De ahí, madre, tener una visión de mundo establecida desde que tenés conciencia, básicamente.
Encajar.
Y tratar de que no se quiebre esa mierda, mae. O sea, es como que... Es un quebrar un paradigma, mae. Toda tu visión de mundo, mae. Que se quiebre. Y es empezar de cero, mae. Tienes que armarla vos solo.
Entonces querías mantenerla.
Probablemente sí, mae. Que estaba luchando. O sea, se empezaron a ver unas quebraduras en el edificio.
No, suave.
Exactamente. Mae, estaba poniéndole masilla a un edificio en ruinas, mae.
Ajá.
Wow.
Bueno, volviendo un poco a la carta.
¿Cuánto llevamos?
Una hora.
¿Es en serio?
Sí. Una carta.
Una carta, mae.
Sí. Bueno, entonces, terminando de amarrar un poco.
Uh-huh.
¿Cómo puedes relacionar esa vivencia con la religión, con cómo se relaciona con el trabajo ahora usted? ¿Había una exigencia parecida o eso que decía también usted ahora de ser parte, digamos, como que si corto con esto, entonces me estoy separando de lo que es correcto?
Vamos a ver qué podemos encontrarle por ese lado, mae, con el trabajo. Tal vez lo que le encuentro puede ser, mae, por el lado de lo que hablaba de que, mae, uno tiene que armarse su visión de mundo de cero, mae, y uno empieza como a decir, bueno, entonces, ¿qué es Dios, mae? Porque entonces, ¿verdad? No es como que de la noche a la mañana uno dice como, ah, sí, no, Dios no existe, mae, bueno, sigamos ahí con el bachillerato ahí.
Sí, sí,
o sea,
sí.
No. No es así, mae. Tenés que armar la vara. Entonces yo decía, entonces, ¿qué es Dios, mae? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios?
Ajá.
¿Existe Dios, mae? Entonces era como una ecuación. Yo estaba tratando de armar la ecuación del mundo y llegó un momento en que yo dije, mae, ok, en mi vida y en mi percepción de todo, estoy tratando como de encajar a Dios, mae, en la vara. ¿Qué pasa si quito a Dios de la ecuación, mae? El mundo sigue teniendo sentido. Sigo siendo una persona moral y ética y con valores.
Ajá.
O necesito a ese Dios, mae. Y me di cuenta que si lo quitaba, todo seguía funcionando igual, mae. No quería decir que iba a ser mala persona, que iba a tener menos valores, que me iba a portar mal. Solo, nadie me está viendo, ¡wow! No. Y tampoco significaba nada, mae. O sea, significaba nada más que estaba muy solo. Entonces, mae, tal vez lo veo como que por ese lado tuve que, y eso es también como algo que he sentido toda la vida, mae, como que tuve que encontrar valor en otras cosas. De ya no tengo esta, mae, ya no soy hijo de Dios. Ya no vengo de un ser divino y no soy a imagen y semejanza de un padre celestial, mae. ¿Dónde está mi valor, tal vez? Ae, mae.
¡Hue puta, pichazo!
En el trabajo.
Exactamente, en lo que yo pueda hacer, mae. En lo que yo pueda generar, en lo que yo pueda producir.
Entonces ahorita es como enfrentarse otra vez a esa misma, a ese mismo viaje de decir, bueno, ¿y qué pasa si rompo, si no dependo de?
Ajá.
Sí, tu Dios es el trabajo.
Exactamente, mae.
Uf.
Y oh,
wow. Con una carta, güey. Tírele la otra.
Despíchelo.
Despíchelo. Ya lo tiene.
Ya lo está quebrando, mae.
Ahorita llora y se convierte a Cristo. No falta así.
De nuevo.
Un toquecito, gente. Sigan orando. Por favor, en casa. Ya saben.
Sí, sigan volando. Todo esto era una trama.
Es una cadena nacional. Todos.
Se cae todo.
Estamos haciendo un cenáculo virtual.
Uy, mae. Uy, mae.
Mentira.
Pero bueno, volviendo un poco.
Ajá.
¿Qué requirió eso? Rebeldía. ¿No es cierto?
Sí, claro.
Requirió mucha rebeldía en ese momento para romper ese paradigma y abrirte a una nueva posibilidad. ¿Cómo podría entonces aplicarle rebeldía a esta relación que tiene con el trabajo?
¡Jue puta! Y mañana no breteo.
¡Bien! ¡Yo tampoco! Denos. ¡Mentira, jefe! ¡Mentira!
No sé, ¡jue puta! ¿Cómo hago para aplicarle rebeldía a esta vara,
qué
mae?
¡Qué bien, mae! ¡Qué buena!
Vamos a ver, ¿cómo podría aplicar rebeldía sin que signifique pérdida de ingresos?
Correcto, sí,
porque
sí.
Es como, Antonio... Vieras que te quería comprar una cuna, pero me rebelé.
Me rebelé. Aquí está este cajoncito.
Viera qué bien me siento. Viera cómo valgo.
Tal vez usted no. Ni su espaldita. Pero yo, duermo bien.
Liberado.
Sí, por lo general vendría una segunda carta que ayuda a aclarar esa pregunta que te estoy haciendo, digamos, porque puede ser que no esté muy claro.
Claro, sí, es que puta. Sí, ¿cómo te revelas de algo de que también ocupas como el sustento, verdad? Está un poco de rudo, mae, pero no, pero debe haber una forma que no signifique dejar de trabajar, mae.
No, claro.
¿Cómo podemos revelarnos? Porque no es el trabajo, el problema no es el trabajo, mae.
Es la obsesión con él.
Es la obsesión o depositar todo el valor
en eso.
En él, mae.
Sí, mae.
Entonces, una forma de revelarme podría ser haciendo actividades, mae, o no haciendo ninguna actividad. No sé, o sea,
¿qué tal esto? Digamos, la relación que tenés es un poco rígida, ¿verdad? Tengo que.
Uh-huh.
¿Qué tal si usas esa misma energía, pero para descansar? Poner un momento de la semana establecido por escrito y decir, tengo que descansar. De la misma manera que decís, tengo que cumplir con esto.
Uh-huh. Y puedo hacer un hobby ahí, como hacer guitarras.
No puede ser ni mierda.
¡Hijo de puta!
¡Acuéstese boca abajo, cállese!
Que no tenga que ver con el trabajo, ajá, digamos. No sé, puede preguntarse también, ¿cuáles son esas alarmas que suceden en mi vida que me hacen ver que esto no está bien? Uh-huh. Digamos, ¿cómo se manifiesta ser tan obsesivo con el trabajo? Con mis relaciones, con mi familia, con cualquier otra cosa que no sea el trabajo.
Uh-huh.
Porque si usted puede identificar esas alarmas como, uy, esto no está bien porque yo estoy obsesivo con el trabajo, como por ejemplo, no puedo estar presente en una... actividad de ocio con otras personas porque estoy ahí.
Uh-huh.
Y entonces empezar a hacer conciencia en eso, digamos, porque cuando lo hace consciente ya es más fácil transformarlo.
Claro, total, sí, fue muy vacilón porque la semana estaba hablando, es que claro, ya en retrospectiva es como más fácil ver ciertas cosas.
Sí.
Esta semana de que hubo cierre, ¿verdad? Que ustedes, ajá, me vieron todo estresado, mae. La pandemia, ¿verdad? Mae, y yo les conté que yo me resfrié esa semana, ¿verdad? Ajá. Que estuve resfriadillo. En efecto, fue un resfrío. No fue nada más, mae. No, de verdad. Ay, Maxi, mae, la gente estaba toda asustada, sí, viendo el podcast.
Todo el mundo, mae, que se movió en la ventana. Gato.
Sí, mae, Dave. Esa semana y la anterior, mae, el brete estuvo bajísimo. O sea, fue así de desde hacía años no tenía tan poco trabajo.
Ajá.
Clientes ni nada. Y
sí, claro, se te bajaron las defensas.
Mae, eso es lo que estaba hablando con André. Me dice ayer, a vos, ese resfrío fue por todo por lo mismo, mae. O sea, esa semana pasé así con el ánimo bajo, mae, enfermo. Y todo fue porque no podía trabajar, mae. En parte, obviamente, por preocupaciones económicas, bla, bla, claro, bla, pero claro, también porque, mae, ¿qué hago con toda esta energía, mae? Y, no hay trabajo, ¿qué?
Claro.
Me voy a enfermar.
Sí.
Esa también es una alarma.
Total, o sea, una alarmota, mae.
Ya enfermarse es como la impotencia. ¿verdad? Y es estoy el cuerpo imposibilitado. Diciendo,
ocupo descansar, entonces lo voy a hacer a la fuerza, más sí. Shutdown.
Sí, sí, es más como...
Sí, ay, güey, puta, vamos a dormir, le guste o no.
Sí, es más como...
Exacto.
Sí.
Sí, entonces puede ser también identificar un poquito cuáles son esas alarmas del cuerpo. Uh-huh. Que son esos pequeños indicadores que ya los tengo muy normalizados, que paso por alto, que no les hago caso por esta obsesión, digamos, y empezar a decir, ok... qué sé yo, estoy teniendo dolor de cabeza o me duele la espalda o cualquier manifestación así, uh-huh. Y tomar ese momento para concientizar eso y permitir ese momento de descansar, porque lo que está pidiendo el cuerpo es hey, bájale un toque.
Claro, 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 sí. Está muy chido, mae. Very good.
Damn.
Por lo general sacamos 3 cartas y vemos más y eso es más largo.
Sí, pero se lleva su buen rato, sí. Me imagino.
Pero, exacto, pero es pequeño.
Mae, muy chiva, muy chiva, me gustó.
Súper chiva, sí, 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 a mí me gustó mucho. Pablo, ¿cómo te pueden encontrar?
Como pablo.terapeutafloral en Instagram y en Facebook también.
Y pueden hacer estas sesiones, digamos, si alguien está interesado de forma virtual o presencial o cómo funciona.
Puede ser presencial, yo estoy atendiendo en Sabanilla, Montes de Oca, y también la estoy haciendo virtual. Entonces, de las dos maneras.
Yo, la mía fue virtual.
¿Ah,
y,
sí?
Y súper chido igual, sí.
Good, mae. Sí. Mae, muchísimas gracias, Pablo. Estuvo
gracias
muy chido, mae.
Sí, estuvo muy divertido.
Y bueno, chiquillos, invitarme. Con todo el gusto, mae. Y bueno, chiquillos, de ahí lo vamos cerrando, entonces.
Pues sí, pues usted tiene que ir a descansar.
Aparentemente, mae.
Como los bebés, mae. Hay que cofalearlo, ponerlo acá abajo, poner una mantica en la jupa.
Ay, mae.
Sorry, mamochi, 2 bebés.
Sí, no, mae.
Sí, mae.
Ahí toca.
Toca, mae. Así es la vida.
Sí, sí, sí.
Gracias, pero... chiquillos.
Bueno, chiquillos, nos vemos la próxima semana y la siguiente.
El live.
Así es.
Así que si va a comprar entradas, tiene que ser ya.
Nos vemos, chiquillos. Pura vida.